en Radio Hospedaje del Sol. Respetamos y defendemos la libertad de expresión con responsabilidad. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Porque la soberanía reside en el pueblo. Llega este y todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Notitampo. Tribuna periodística para contribuir al desarrollo, ampliar la democracia, defender los derechos humanos, proteger la diversidad cultural. Líderes comunitarios, académicos y políticos, deportistas, estudiantes, campesinos, todos tienen un espacio para hacer escuchadas sus voces en Notitampo. Con la dirección del comunicador social periodista Felipe Andrés Criollo, Notitampo, comunicación para el desarrollo.
Cordial y atento saludo a todos los oyentes de Radio Hospedaje del Sol. Le damos gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar nuevamente con ustedes en este su espacio, su tribuna periodística en el Tambo Nariño, en la región del Huambuyaco, departamento de Nariño, Colombia. Les acompañamos en la dirección de esta estación comunitaria el señor Jorge Benavides, en el máster de la 95.6, llevando la nave de la FM en el Tambo. Está Enrique, el Quique Figueroa, en el apoyo periodístico Anthony Burbano, y quien les habla en la dirección de este espacio, Felipe Andrés Criollo. Contentos de compartir nuevamente con ustedes y atentos, porque iniciamos con los temas que tenemos preparados para la emisión de hoy.
En Notitambo, titulares. Estas son las noticias y temas de hoy.
Proceso de empalme no fue el mejor, manifiesta Sebastián Rojas, alcalde del Tambo. Agrega que la anterior administración no nos brindó la suficiente información para tener claridad de cómo recibió el municipio. Contaremos esta versión con el exalcalde Juan Pablo Barrera. Deportivo Pasto golea al Atlético Bucaramanga 4-0. Hoy informe especial con el periodista Edwin Pejendín Ordóñez. Integrantes de la veeduría de las obras de Motilón compartirán informe del estado de los avances en la presente emisión. Atención. Quejas de los padres de familia y en general de la comunidad educativa de San Pedro por la falta de capacidad del vehículo que la administración municipal ha contratado para movilizar a niños y jóvenes escolares y porque el dueño y el conductor del automotor no han presentado a la rectoría de esta institución la documentación legal para la prestación del servicio. El caso de Aida Merlano en las grietas gubernamentales. Nota que presenta el periodista Gabriel Cardona. Denuncia de nulidad de la elección del alcalde Hernán Álvarez del municipio de La Llanada fue presentada por Julio César Otero, inmediato rival de Álvarez en las pasadas elecciones. Alcaldía Municipal del Tambo tuvo hasta la presente semana para enviar el informe de la Mesa de Diálogo 1 sobre la obra de pavimentación Fase 1 a la Contraloría General de la República. En próximos días se conocerá la fecha de la segunda visita del ente de control. Con la presencia de Claudia Ortega y Alejandro Rosero, ganadores del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, se llevará a cabo este martes 11 de febrero el conversatorio sobre el ejercicio del periodismo en la radio local y regional en la Universidad Mariana. Borrador del Plan de Desarrollo del Tambo se deberá presentar al Consejo Municipal de Planeación este 28 de febrero. Alcaldía debe concentrar sus esfuerzos en la elaboración del documento que se espera no se realiza desde el escritorio, sino desde la participación comunitaria efectiva. Se cumplen 3 años del secuestro sucedido en África y atribuido a un grupo yihadista de la hermana Gloria Cecilia Narváez, oriunda de Buesaco, Nariño, y de la comunidad de hermanas franciscanas de María Inmaculada. Notitambo se une a las voces por su pronta liberación. Estos y otros acontecimientos del municipio, de la región y del país estaremos adelantándolo en la presente emisión de Notitambo. Bienvenidos.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
En Notitambo, el desarrollo de las noticias nacionales.
Hemos abierto en los titulares de hoy con un tema que nos parece dentro de lo que es la responsabilidad de la administración municipal actual, del señor Jairo Sebastián Rojas, que debe atender de manera eficiente y oportuna. Hay quejas de los padres de familia y en general de la comunidad educativa de San Pedro, pero también me dicen, me acaban de informar, que no solamente de esta comunidad educativa de San Pedro, sino también de la comunidad educativa de la institución que también hace parte de las que están en el casco urbano, como es la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. En el caso de San Pedro, pues, en unas veredas particulares, y en el caso de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, de los estudiantes de Capulí y de Chuza. Mientras que en San Pedro, las veredas afectadas por esta situación son las veredas que corresponden a la movilización de la ruta Cafelina a Los Limos. El conductor del vehículo es el señor Carlos Cinza, según nos informa el rector de la institución. Tanto al dueño como al conductor se ha manifestado por parte de las directivas de la institución educativa San Pedro que el vehículo es muy pequeño para movilizar 30 o más estudiantes. Las quejas de los padres de familia son reiteradas por esta falta de capacidad. Este vehículo, según nos comenta también el mismo rector, fue desvinculado de la institución educativa Jesús Nazareno en la rectoría del entonces el padre rector Ramiro Chalacán, que se ha pedido al señor conductor, al dueño del vehículo, que se presenten los documentos tanto del automotor como del conductor responsable. Sin embargo, hasta el momento se ha hecho caso omiso de esta solicitud a el directivo de la institución educativa San Pedro, que en este momento precisamente se encuentra en reunión con los padres de familia de esta comunidad educativa. Tanto rector, comunidad educativa, padres de familia, están preocupados por el peligro que esto representa, por la irresponsabilidad por parte de la administración municipal de no presentar un vehículo con la documentación respectiva a una institución como es, en este caso, la institución de San Pedro. El rector tiene el derecho, la comunidad educativa tiene el derecho, y en especial los niños, los jóvenes, los niños, que hay que protegerlos, que hay que dispensar lo mejor para su servicio educativo. Por lo tanto, es una necesidad sentida y una respuesta inmediata la que se pide al gobierno local en esta situación. Se manifestó que este vehículo particular y de modelo 2001, que estaba todo al día y en estado mecánico, era excelente, pero sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer, pues, realmente los documentos. En este caso, se debe presentar la licencia del conductor categoría 2, que le corresponde, pues, esta categoría para ser aprobado en el manejo, en la conducción de microbús y bus de servicio público. La revisión técnico-mecánica. El seguro, o el SOAT, el seguro obligatorio de accidente de tránsito. El seguro extracontractual. Y el vehículo debe estar afiliado a una empresa de pasajeros para prestar un servicio idóneo a la comunidad educativa de las tres instituciones en el municipio del Tambo. Si no es así, rectores, comunidad educativa, tendrán una responsabilidad y, naturalmente, la administración municipal, que debe tener en su contratación los detalles de cómo se encuentran estos vehículos y el estado, tanto de la revisión técnico-mecánica, del SOAT, de las licencias del conductor, del seguro extracontractual y de la afiliación de estos vehículos a una empresa de pasajeros, como debe ser, como tal y de forma idónea prestar el servicio a los niños y a los jóvenes. Que reitero, a los niños hay que protegerlos y no ponerlos en riesgo. De tal manera que es inmediata la solicitud que a través de esta tribuna periodística le pedimos a la administración municipal. Y de igual manera, pedimos al Consejo Municipal del Tambo Nariño que se manifieste al respecto, porque el silencio también puede ser cómplice en un momento dado. Le pedimos al personero del municipio que ayude también para que este hecho se corrija de manera inmediata, porque no puede darse que nuestro municipio esté presentando este hecho de un servicio de transporte escolar sin que las directivas conozcan cuál es el estado real de estos automotores, de este servicio, donde los niños y los jóvenes pueden estar corriendo peligro. Dios no quiera, se presente algún accidente y esto podría ir a mayores consecuencias. Les pedimos entonces, tanto a los directivos de las tres instituciones, que pongan mucha atención a el Servía y el Consejo Directivo, la Junta de Padres de Familia, en San Pedro, se encuentran reunidos, tal, y poner de manifiesto esta situación. Pedimos entonces, de manera respetuosa desde esta tribuna periodística, para que la alcaldía corrija esa situación, que consideramos de inmediata respuesta. Nos hacen llegar acá el mensaje que en la otra institución se está presentando esta situación, en el caso de Capulí y de Chuza. Se está presentando, según se me informa acá, este servicio en camionetas. Entonces, es importante que tanto las directivas, bueno, ¿y qué dirá el Magisterio del Tambo también en este sentido, ¿no? Sería muy bueno que el Magisterio del Tambo nos haga llegar cuál es la situación, cómo miran este hecho, cómo está la situación del transporte escolar, de un escolar en el municipio del Tambo. Esperamos esas manifestaciones, ya que se nos ha dado esta situación que esperamos el gobierno local le dé respuesta inmediata y que lógicamente las directivas de cada una de las instituciones deben tomar medidas. Si usted fuera el rector, amigo oyente, de la institución educativa San Pedro, responsable de los niños y las niñas, que tiene que facilitarles un espacio de transporte, pero que usted no tiene la conciencia de que ese vehículo está con la documentación actual, pues, como lo manifiesta el rector, es de gran preocupación. Lo importante, pues, tome carta sobre el asunto y esperamos la respuesta inmediata por parte del gobierno local, de las autoridades. Esperamos que los líderes del Consejo del Municipio del Tambo también manifiesten a través de este medio de comunicación lo que van a hacer al respecto. Igual el personero de nuestro municipio, porque es una situación que no espera más. Es decir, esta semana próxima debe corregirse de inmediato esa situación. Dios bendiga a los niños, a los jóvenes de nuestras instituciones educativas, que esperamos sean unos excelentes estudiantes, a los docentes, que respetamos muchísimo, porque sabemos de la responsabilidad que tienen, a las instituciones educativas, para que Jesús Nazareno lo siga bendiciendo en todo su quehacer. Estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia, de estos hechos que hemos compartido en la apertura de nuestro programa en el día de hoy.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo Andrés Criollo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, con apoyo de las noticias locales.
Seguimos en Notitambo, en este espacio de su tribuna informativa. Bien, el proceso de empalme no fue el mejor, manifiesta Sebastián Rojas, alcalde de El Tambo. Agrega que la anterior administración no nos brinda, dice él, abro comillas, la suficiente información para tener claridad de cómo recibimos nuestro municipio. Confrontaremos pues esta versión con el exalcalde Juan Pablo Barrera. En primera instancia vamos a escuchar las palabras de el actual alcalde Sebastián Rojas al referirse a este tema del proceso de empalme. Esto fue lo que anunció.
Y que hemos tenido algunas dificultades en este comienzo porque en el proceso de empalme la anterior administración no nos brinda la suficiente información para tener claridad de cómo recibimos nuestro municipio, pero que esas dificultades que hemos encontrado en este primer mes no serán la excusa para no hacer un buen trabajo. Nosotros tenemos que esforzarnos, sacar adelante nuestro municipio y que, vuelvo a repetir, estoy muy feliz porque cada dificultad por la falta de información la hemos ido resolviendo, pero sí quisiera dar esa claridad a nuestro municipio. El proceso de empalme no fue el mejor. Para mí.
Bien, esa fue la declaración que ha aparecido de el señor alcalde Sebastián Rojas. Y en línea tenemos a el exalcalde Juan Pablo Barrera. Ingeniero Juan Pablo, bienvenido a Notitambo, ¿cómo está?
Andrés, muy bien, gracias. Le doy un cordial saludo a usted, a los amigos del equipo de trabajo y a todos los oyentes que nos escuchan en el municipio de El Tambo y en sus alrededores.
¿Cómo recibe usted las apreciaciones del actual alcalde Sebastián Rojas al referirse al proceso de empalme en esos términos?
Pues Andrés, acabo de escuchar las declaraciones del señor alcalde, pues me parecen muy extrañas y muy raras porque en un medio de comunicación, el mes de diciembre, había leído unas declaraciones por parte de él en donde decía que el informe de empalme se llevaba de la mejor manera y se estaba dando una excelente información. Con él en un par de oportunidades nos reunimos y de parte nuestra le habíamos manifestado toda nuestra disposición, la disposición del equipo de gobierno para brindarle la mejor información, las mejores herramientas para que él tenga un buen inicio de gobierno. Y así lo hicimos, nos basamos en la ley, en la ley de empalme, la ley 951 del 2005, y desde el mes de noviembre se crearon los diferentes equipos de trabajo de la administración saliente, de la administración entrante, y se llevó un empalme de acuerdo a la ley. Y a finales del mes de diciembre, en compañía del señor Personero, se firmaron las correspondientes actas de empalme a satisfacción. Se firmaron estas actas de la administración entrante, se firmaron estas actas y veo con sorpresa las declaraciones del señor alcalde.
Es decir, que se recibió a satisfacción como tal todo el proceso.
Sí, señor, de cada dependencia se reunieron desde el mes de noviembre hasta el mes de diciembre, y ahí están las firmas del equipo de empalme saliente de nuestra administración y las firmas del equipo entrante, y todo se recibe a satisfacción. Y ahí dejamos notas de que, en caso de que se requiera ampliar la información, nuestro equipo de trabajo irá a estar pendiente, y de igual manera yo he estado pendiente, me he estado comunicando con varios funcionarios de la administración, de esta nueva administración, para brindarles alguna información que a veces se nos ha quedado o que se requiere complementar. Inclusive, el día de hoy tengo una reunión con funcionarios de la administración municipal para ellos requieren de una información que se debe complementar, y estamos atentos y con total disposición para seguirles informando algunas cosas que se requieren por parte de la administración municipal.
Vale, ingeniero Juan Pablo, pues le agradecemos mucho a su atención y su disposición para aclarar este aspecto. Muy amable.
Andrés, quiero aprovechar este medio para informarle que de nuestra parte el empalme se llevó a total disposición. La maquinaria del municipio para el mantenimiento de vías se entregaron en buenas condiciones, la motoneladora, la pajarita, las dos volquetas con llantas nuevas. Se requería hacer un mantenimiento que es necesario hacerlo cada año, y eso no es ningún pretexto para que haya un normal funcionamiento. Y de todas formas quedamos atentos para cualquier información que se requiera de parte de la administración, atentos los funcionarios que trabajamos en la administración 2016-2019 para lo que se necesite. Estamos a sus órdenes y queremos que el tramo siga progresando, que siga avanzando, y no hay ningún pretexto para que se siga en ese camino de progreso y desarrollo.
Muchas gracias, señor exalcalde Juan Pablo Barrera.
Bueno, Andrés, muchas gracias y un saludo muy especial a todos los tambeños.
Ahí pasaba el ingeniero del actual alcalde sobre las manifestaciones o las expresiones del actual alcalde sobre la empalme que se llevó a las expresiones del actual alcalde frente al proceso de empalme que se llevó a cabo. Entonces, esperamos que, como lo ha dicho ya Juan Pablo, se ha entregado a conformidad y hay actas al respecto, pues que esto no sea pretexto para cualquier situación que se esté presentando. Y las decisiones que están tomándose en la administración ya son responsabilidad del actual alcalde del municipio, Sebastián Rojas. En momentos regresamos.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
Borrador del plan de desarrollo del Tambo se deberá presentar al Consejo Municipal de Planeación este 28 de febrero. Alcaldía debe concentrar sus esfuerzos en la elaboración del documento que se espera no se realice desde el escritorio, sino desde la participación comunitaria efectiva. Posteriormente, para el mes de mayo, a finales del mes, ya debe estar este documento del plan de desarrollo del Tambo Nariño, ya debe estar el Honorable Consejo Municipal de El Tambo Nariño. Entonces, tenemos pendientes de este documento que es importante, que es la carta de navegación para el desarrollo de nuestro municipio en los próximos 4 años. Se han visto realidades de los documentos en algunos otros municipios donde este documento se ha presentado como una copia, como un plagio, como un copy-paste en lo que es los planes de desarrollo. Pues esto no se ha presentado en el municipio y pensamos que en el Tambo jamás se irá a presentar esta situación, porque sabemos que los tambeños podemos aportar mucho a un plan de desarrollo que se necesita ejecutar en el Tambo Nariño y que será el compromiso de la actual administración. Esperamos que no le den tantas largas, es decir, el plazo máximo está hasta mayo. El plan de desarrollo podría estar unos meses antes, ojalá un mes antes, digo yo, porque de todas maneras eso es lo que se va a desarrollar, y entre más rápido esté en su redacción, en su programación como tal, pues van a tener más tiempo, en este caso el alcalde y todo su gabinete, para gestionar proyectos del orden regional, nacional y ojalá internacional, así como en su momento lo hizo la alcaldesa de Policarpa, con la cual pues se logró varios recursos del ente internacional y que de entidades internacionales, y que son más fáciles, dice ella, según la experiencia, para el manejo administrativo en cuanto a los aportes que se pueden dar a un territorio, a una región, a un municipio, en este caso como el Tambo Nariño. Después de estos mensajes vamos con la actividad deportiva, porque hay noticia importante del Deportivo Pasto, nos lo presentará Edwin Pejendino Ordóñez.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente, este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook, encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
A esta hora llegan los deportes a Notitambo.
Para el desarrollo de las noticias deportivas nos acompaña Edwin Pejendino Ordóñez. ¿Qué tal, Edwin? Bienvenido. ¿Cómo va la vida?
Muy buenos días, Felipe. Muy bien, muy contento por el resultado del equipo el día de ayer, consiguiendo un gran triunfo 4-0 en la ciudad de Pasto. Le cuento que la ciudad está de fiesta por acá, primero porque luego de un poco más de un año se vuelve al Estadio Libertad, un estadio muy bonito, remodelado, en donde se invirtió mucho dinero, y la verdad es que lo valió porque el estadio está muy lindo. Segundo, porque la campaña del equipo pastuso amerita que todos estemos felices, está consiguiendo muy buenos resultados, tiene 9 puntos de 9 posibles, tenemos un puntaje perfecto, a falta de un partido somos líderes parcialmente, entonces la ciudad de Pasto está muy contenta.
Hombre, son buenas noticias,
el partido,
¿no?
Sí, señor. Le cuento que el partido terminó 4-0 a favor de los nuestros, de los pastusos, que muestran en cada partido una mejora, una evolución, que tienen mucho fútbol y muchas ganas de salir adelante y de hacer historia en este club.
Bien, Edwin. ¿Los goles de quién? ¿Quién los marcó para Pasto?
Los goles fueron obra de John Freddy Fajoy en 2 ocasiones. Feider Mercado y Ray Vanegas.
Qué bueno. O sea que tenemos Moñona, ¿no? 2 partidos ganados.
Claro que sí.
Y más encima el estadio ya abierto a disposición de toda la afición deportiva.
Claro que sí. Todos estamos muy felices por eso y todos también a la gran espera de debutar en la Copa Sudamericana.
Perfecto. ¿Ya se sabe cuándo inicia la Sudamericana, Edwin?
Nosotros iniciamos el día miércoles jugando contra Huachipato, en Perú.
Perfecto. ¿Y Pasto con quién será en el torneo nacional el próximo rival?
Nos enfrentamos frente al Cúcuta Deportivo de visitantes. Entonces tenemos que viajar allá me imagino que vamos a utilizar una nómina alterna por los compromisos y porque no hay que cansar mucho a los jugadores.
Sí, señor, es lo más probable que pueda suceder. ¿Y el partido de local próximo cuándo será y con quién?
El próximo partido es frente a La Equidad de Bogotá, que esperamos otra vez tener el estadio lleno, como el día de ayer, que aproximadamente estuvieron 15.000 personas o más personas.
Oiga, ¿y cómo está La Equidad? ¿Qué tal ese equipo?
La Equidad viene, la verdad, muy en un bajón muy grande, pese a que tiene un gran entrenador como es Alexis García, que lo tuvimos aquí, que nos dejó subcampeones, pero los resultados no se le han dado. Me imagino que él está buscando un nuevo proceso con una nueva defensa, porque son muy jóvenes, y creo que por ese lado es donde está fallando.
Vale, Edwin, le agradezco mucho la información deportiva y un abrazo por el Día del Periodista, que será mañana 9 de febrero. Dios lo bendiga.
Muchísimas gracias y lo mismo para usted y todos sus colegas. Además, por ahí tiene unos audios del técnico corredor que habla un poco del partido y de lo que viene.
Ah, exactamente. Me había olvidado, ¿cierto, Edwin? Vamos a escuchar entonces al técnico local, ¿cierto? Al técnico Pastuso.
Claro que sí. Vamos a escuchar al técnico Diego Corredor.
A ver qué nos dice, cuéntenos.
Creo que Medina y Faber son delanteros diferentes. Medina es un 9 muy agresivo en marca, que tiene mucha movilidad. Y Faber es un 9 más de elaborar juego, de venir a asociarse en la mitad con los interiores. Y estábamos tranquilos, en la charla lo hemos hablado. Tenemos un grupo de gente madura, de gente en la parte de adelante que son goleadores. También hemos alineado algunos que, en el caso de Núñez, viene también en un excelente momento. Entonces, independiente del que juegue, estamos tranquilos por la nómina que tenemos. Estábamos también tratando de mirar algunas variantes, lo pensamos por momentos de este partido, haber jugado con dos delanteros, pero me decidí a meter un volante como Hernández, porque sabíamos lo que nos podía dar hoy, pero estamos tranquilos por la producción, por el rendimiento del equipo, y es un equipo que entre el que entre va a hacer las cosas bien, porque se está trabajando de muy buena forma todo el plantel.
Vamos con Luis. Bueno, la pregunta que me hace es, todos trabajamos para tener esa posibilidad, el profe lo acaba de mencionar, todos los jugadores estamos comprometidos con la causa, con el objetivo de ir partido a partido, ir sumando para poder ir asegurando lo más pronto posible esta clasificación. Ya sabemos que son pocos los equipos. Entonces, Diego también ha tenido buenas actuaciones, igual que Andrés. Trabajamos siempre con la mejor disposición y con la certeza siempre de que en el momento que se nos dé la posibilidad vamos a intentar dar lo mejor para ayudar al equipo en el momento que nos toque.
Bueno, yo creo que el éxito ha sido que cuando vine en diciembre hablamos con los directivos y prácticamente yo les dije que tenía que irme el 15 de diciembre con el equipo armado para empezar el 4 de enero a trabajar. Lo hicimos, el 4 de enero llegó todo el plantel, no perdimos ningún día. Desde la primera sesión trabajamos la idea de juego. La parte física la vamos a ir adquiriendo a medida que van pasando los entrenamientos, los partidos, pero nos mentalizamos en la idea de juego, en los principios ofensivos, defensivos, y ha sido un grupo muy receptivo, la verdad, y cuando hay técnica y hay jugadores inteligentes como los que tenemos, pues se hace más fácil, pero es abonarle más a los jugadores por la disposición que han tenido, porque aquí no hay que salir a decir que Daniel Hernández es un buen jugador, todos lo sabemos. El caso de Cristian Álvarez, toda la nómina que tenemos son jugadores de experiencia, de recorrido, y yo estaba buscando un equipo pues, que me diera herramientas para poder hacer lo que estamos haciendo, y ahora nos queda sino seguir trabajando con los pies en la tierra. Esto está muy apretado, entran cuatro, el grupo lo sabe y sabíamos del compromiso que teníamos hoy con la afición. Estoy muy contento, agradecerle a la gente, la asistencia al estadio. Hablamos del sentido de pertenencia, de que tenemos que tener todos cuerpo técnico, jugadores, directivos, y hoy la afición mostró el sentido de pertenencia que tiene por su equipo, y así es más fácil conseguir los resultados.
Conocer primero que se está haciendo un gran trabajo, y segundo, dándole todo el apoyo a la afición y las gracias por llenar el estadio.
Señor. Oiga, y a propósito, ¿cómo lo han calificado en estos primeros partidos al estratega Pastuso que se estrenó en este año?
Pues la verdad, Felipe, está callando bocas a todo el mundo, porque la verdad nadie confiaba en él. Es un técnico muy joven que tiene buena preparación, pero la verdad no se esperaba mucho de él y está dando mucho de qué hablar en toda Colombia.
Sí, señor, y además con goleada 4-0 es
claro que sí.
Un resultado
y ganando importante. Y ganando dos partidos de visitantes.
Sí, señor. Un trabajo interesante el que está haciendo el Pasto. Esperamos que así mismo le vaya en la Suramericana, ¿cierto?
Claro que sí, todos esperamos eso. El 26 de febrero es la vuelta, es en el Estadio Libertad, y esperamos tener el estadio lleno nuevamente para un torneo internacional después de 7 años.
Muy bien. Edwin, ¿y usted cómo vivió el estar allí, abriendo las puertas del estadio ya remodelado, ese momento? ¿Qué expectativa, qué decía la gente?
No, la verdad es un momento muy lindo, porque todos con una cara de felicidad de volver después de un año largo, de perderse una final, porque nos tocó jugar la final del fútbol profesional colombiano en el primer semestre del 2019 en Bogotá, donde también estuve, porque la verdad no me pierdo un partido de nuestro equipo, pero la verdad la cara de todos los hinchas es increíble, están muy contentos todos, porque es un estadio muy lindo.
Sí, señor. Bueno, Edwin, un abrazo en la distancia. Estaremos con más información en próximas emisiones de lo que acontece con el Deportivo Pasto. Muy amable por su participación.
Claro que sí. Muchas gracias a usted por la participación, y nos vemos pronto. Un abrazo.
Un abrazo a Edwin Pejendino, el hombre del deporte en lo que corresponde al cubrimiento con Deportivo Pasto, que ayer goleó 4-0 al Bucaramanga. Ya llegan nuestros compañeros paisanos de la veeduría, don Gerardo Zambrano, el profesor Luis Herrera. Vamos a unos mensajes y retornamos en diálogo con las personas que están con nosotros para hablar sobre el tema de la pavimentación, el tambo Motilón.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
Seguimos en Notitambo, en el desarrollo de nuestras noticias. Habíamos anunciado en nuestros titulares la presencia de integrantes de la veeduría de las obras de pavimentación en el municipio del Tambo. Están con nosotros Gerardo Zambrano y Luis Herrera. También nos acompaña, acaba de llegar el señor Lucio Burbano, para darnos a conocer aspectos que tienen que ver con esta obra de pavimentación que es importante, que es de gran relevancia para el municipio del Tambo y la región del Huambuyaco. Sabemos que ya uno comienza a mirar la obra y se emociona de mirar los tramos pavimentados y uno anhela ver esa obra, esos dos tramos culminados. Vamos a darle la bienvenida, profe Luis Herrera, qué gusto saludarlo, un abrazo especial.
Gracias, Felipe Andrés, para nosotros es también de mutuo agrado presentarnos aquí con el objeto de hacer un informe del cual estábamos, como señalábamos, un poquito tarde, pero de todas maneras tenemos la idea clara de que una de nuestras labores es precisamente mantener informada a la ciudadanía. Agradecerte a ti, a Notitambo y a la emisora este espacio, y ojalá pues en lo posible poder también mantener una comunicación más directa contigo y con la población en general.
Sí, señor, muchas gracias. Don Gerardo Zambrano, bienvenido también a este espacio, un abrazo.
Muy amable, Andrés. Felipe, igualmente le retorno mi abrazo de amistad y de cordial respeto. Para, en primer lugar, agradecerle a usted y a todo su equipo, están de aquí de la mesa de trabajo, igualmente a don Jorge, por este espacio que nos brinda para, como decía Lucho, mi compañero, pues brindar una información, ya que de pronto por muchas circunstancias que no vale la pena hoy día mencionar, pues se estuvo un poco alejado, pero hoy tenemos un nuevo año y sabemos que las cosas vamos a hacerla bien junto con usted, que la comunidad esté bien informada de todo lo que sucede en ese tramo, como usted lo decía, que es un anhelo pues general de nuestro pueblo.
Sí, señor, así es. Don Lucio Burbano, también la bienvenida. Qué gusto tenerlo de igual forma con los compañeros de la veeduría. ¿Cómo ha estado?
Buenos días, Andrés y amigo Quique. Agradecerles la oportunidad que nos dan a la veeduría para informar, como decían los demás compañeros, a la ciudadanía de cómo van los dos proyectos, tanto etapa 1 y etapa 2. Casualmente, la semana pasada estuvimos en una reunión en la gobernación y de ahí sale una buena información y también nosotros la que tenemos en conocimiento. Gracias.
Qué bueno.
Muy amable.
Qué bueno entonces que se haya ya presentado pues una información. Comencemos, profesor Luis Herrera. Entonces, vamos por partes, dijo Jack el Destripador, ¿no? Vamos por partes. La fase 1, ¿le parece, profe Herrera?
Correcto, Felipe Andrés.
Fase 1, que es la que más preocupa porque pues ya va año y meses. Se esperaba cumplir esta obra para el 20 de abril. Como están las cosas, pues seguramente no se va a alcanzar para el mes de abril. Se va a extender más el consorcio vial El Tambo para entregar esta fase 1. Profe, ¿cuál es la situación? ¿Qué conocen? ¿Qué información? ¿Cuál es el estado de esta fase 1?
Bueno, Felipe Andrés y ciudadanía, el proyecto en sí ha tenido una serie de problemas. Si hacemos un poquito de historia y me lo permites, el proyecto se debió haber concluido en el mes de agosto del año pasado, ¿sí? Porque a partir del 28 de agosto del 18 se firmó el acta de inicio para supuestamente un año. Uh-huh. Ya vamos más de casi llegando a los 2 años y el proyecto está estancado por una cantidad de situaciones que realmente pues han hecho imposible que el trabajo vaya de acuerdo al deseo de los tambeños. Como lo señalaba, pues es el ideal de nosotros tener la carretera pavimentada, pero pues vuelvo y repito, muchas circunstancias han habido y el proyecto ha tenido una cantidad de problemas que pensamos nosotros venir para que los podamos dilucidar aquí.
Profe, la alcaldía del actual señor burgomaestre Jairo Sebastián publicaba que se han suspendido los giros. El tema es que deben arreglar las placas que estaban fisuradas y también el problema con la señora Portilla en el Sanjón. Si se arreglan esos dos asuntos, se normalizan los trabajos. ¿Cuál es la situación al respecto?
Bien, digamos que la situación es la siguiente. En cuanto a la situación de las losas partidas, el DNP estableció que hasta que no se reparen dichas losas, no podía dárseles el dinero correspondiente.
¿Se conoce cuántas son? ¿Cuántas losas?
Pues nosotros afectadas? Contamos 36 losas.
¿Sí? 36,
ya. Sí, aunque, pues, según parece, hay otras losas que están...
DNP 28,
sí. Pero hay unas losas que están un poquito fisuradas, pero que, de acuerdo, nos señalaba un ingeniero, se les hace un tratamiento nada más y la fisura desaparece, sí.
Ya.
Sí. Ah, bueno. Entonces, hasta que tanto esas losas no queden totalmente, digamos, al día, no se autoriza el pago. De todas maneras, nosotros habíamos también consultado con personas que tienen conocimiento al respecto y dicen que la suspensión de pagos podía haberse evitado haciendo una solicitud por parte del actual burgomaestre para que se levante esa sanción, ¿sí? Y se pueda trabajar. Además, también señalaban de que la empresa tiene que tener un músculo económico, ¿sí? Un dinero con el cual poder trabajar, aunque no le estén pagando de acá, de la alcaldía.
El tema es que si se dio un ultimátum, ¿hay fecha para que ellos hagan estas reparaciones de las fisuras, para que tengan, por ejemplo, la solución a la señora Irma Portilla, creo que es el nombre, que también se le afectó el predio? ¿Hay alguna fecha límite para que ellos puedan hacer estas reparaciones?
Sí, de lo de las fisuras más o menos se les dio el plazo hasta el 20 de este mes.
20 de febrero,
sí. Y lo de la señora, según informes, ya se ha solucionado.
Ah, ya.
¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, pues la compañía esta tiene que recomenzar sus trabajos al 100% a partir del 20 de febrero.
Perfecto, profe. Entonces, esperar a ver cómo marcha la situación y que se levante esta decisión del DNP para la suspensión de los giros, ¿cierto?
Correcto, sí.
Bien. ¿Algo más, don Gerardo, sobre esta fase 1 de pavimentación?
Sí, Andrés Felipe. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, volver a retomar, porque ha sido muy álgido, ¿no? El traumático. No sé por qué se había tenido, digo, tanto trauma, pero que se genera por muchos motivos. Precisamente el día 27 de enero, proveedor interventoría se nos citó para una reunión en Pasto con el actual mandatario Sebastián Rojas. Pero lo que nos causó un poco de sorpresa, en ese momento, pues la reunión era muy, muy ágil. Dijo, en otras palabras, la reunión era citada para salvar el proyecto. Cuando uno dice salvar el proyecto, pues puede ser como una
alerta, ¿no?
Sinónimo, porque hay que ser concretos. En la información nosotros hemos sido siempre concretos. Mire que en la información que deja, que usted debe conocerla, el DNP, del día lunes 7 de octubre de 2019, dice: se encuentra peligro inminente por el uso inadecuado, ineficaz e ineficiente el uso de los recursos del Sistema General de Regalías, por lo cual se procedió a dar esta información ya a nivel regional, que es el Cali, y este posteriormente pasa a Bogotá, perdón. El hecho de esta información es un poco, pues, como si se me antoja el término, es como trágica, decir, bueno, salvar el proyecto es inminente. En eso resulta de que se dijo de que la anterior administración había subido la información completa, había sido incompleta. Total, es que ahí, hoy por hoy, nosotros tenemos pleno conocimiento y así lo respaldo tanto la interventoría como el contratista, de que hay el último informe, Andrés Felipe, que hay es hasta el 20 de diciembre, ¿sí? En el cual hay cuatro ítems de parte de en la cual solo quedan por salvaguardar dos, por salvar, que es la cuestión de la reparación de las losas, que ese es el punto principal, ¿sí? Por el cual no se suspendió el giro, los giros de pago,
sí,
¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al suspender los giros de pago, no quiere decir que el proyecto no siga. Eso es lo que nos tiene incómodos, y vamos a elevar la petición ante la autoridad competente de decir por qué se ha suspendido los trabajos. Los trabajos no se pueden suspender porque se supone de que el contratista tiene un músculo económico para seguir sus trabajos, ¿sí o no?
Claro.
Que les deben plata, es cierto, Les deben 2.300, 2.400 millones de las obras de que han avanzado ellos. Pero el ITE, digamos, el punto de quiebre es que en el Departamento Nacional de Planeación dice, mientras ustedes no reparen las fisuras, las que hay que reparar las fisuras, o totalmente demolerlas, pues no habrá giro de pagos. Pero mire, este es un país de leyes y las leyes son para cumplirlas. No sé si de pronto... Yo le diría a usted, más bien para que usted de su propia voz escuche a partir de esta información que hay, del artículo 125 de la ley 1530 de 2012, y por favor léalo textualmente lo que dice.
Bien, vamos a ver, dice, de cara al inicio de los periodos de los nuevos mandatarios y con Exacto. el propósito de implementar una estrategia que permita levantar las medidas preventivas frente a las que no hay solicitud de levantamiento ni gestión por parte de la entidad territorial ejecutora, te propongo que lo reunamos y evaluemos la posibilidad de dar aplicación al artículo 125, ¿no? De sí. la ley 1530 de 2012, que indica cambio de autoridad al presentarse cambio del representante legal de la entidad beneficiaria de recursos del Sistema General de Regalías por cualquier causa constitucional o legal y que se encuentre sujeta a la medida de suspensión preventiva o correctiva de giros, la nueva autoridad será convocada por la instancia del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación para que dentro de los 6 meses siguientes a su posesión se evalúe la continuidad de la medida adoptada. Una vez realizada la evaluación, la entidad podrá someterse a condiciones especiales de seguimiento y giro de que trata el artículo anterior.
Entonces, más o menos lo que se interpreta es de que el actual alcalde debe solicitar de que se levante provisionalmente la medida, ¿sí? Porque ellos tienen, ya lo dije anteriormente, una por pagar 2.300 millones, lo cual que generaría, pues lógicamente con esa plata sigan avanzando, ¿no es cierto? Claro. Ignoramos por qué no se ha hecho, digamos, no sé, ese día nos presentaron de parte que se ha contratado un asesor de regalías de aquí del municipio, pero en ese momento no teníamos la información. Sí, la información dice, claro, que el alcalde solicite de que se levante provisionalmente esa medida y que sigan trabajando, porque es que así no les paguen a ellos, ellos debían seguir, o deberían seguir trabajando. ¿Por qué? Porque el proyecto, no les han dicho, ustedes no pueden trabajar. Lo que dicen, no permitamos los giros, pero no se les ha dicho, ustedes quedan suspendidos del trabajo. Entonces,
¿y hay alguna comunicación por parte del consorcio frente a este hecho? ¿Se conoce alguna reacción de ellos? ¿Alguna explicación?
No. Nosotros, al día de ayer, nos reunimos y vamos a elevar unos derechos de petición, queremos conocer oportunamente. ¿Por qué? Porque es que lo que yo exponía en la reunión es que estos incumplimientos para usted y para la comunidad son sistemáticos, ¿sí? Se nos ha dicho una cosa, estuvimos con el señor... Lo que yo solicité en la reunión, ahí está Lucio testigo, es la presencia, en primer lugar, del contratista. El contratista jamás se ha hecho presente, yo creo que usted siempre lo ha solicitado, que sea presente, bien sea en el municipio o que dé la cara, así sea en la gobernación. El contratista, el señor de la Portilla, tampoco estuvo en eso. Entonces eso quedó en el acta porque él no se ha presentado a reuniones que hemos convocado a la veeduría, no se ha presentado, ha convocado a la gobernación, tampoco se ha presentado. Entonces, si bien hay un representante de él, pues no tiene ese poder de decisión que puede tenerle como titular el contratista, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, nosotros el día de ayer, me refiero a la veeduría, vamos a elevar sendos derechos de petición y precisamente haciéndoles conocer esto. ¿Por qué no continúan trabajos a sabiendas de que deben, ellos nos informaban, unos Lucio, que tenían un presupuesto de 1.000 millones de pesos en caja adicionales para seguir trabajando? Pero no lo han hecho. Además, no saben por qué hace un mes suspendieron los trabajos.
Ya.
Entonces, yo creo que Lucio tiene una información al respecto. Y dentro de esto seguiremos con mayor información porque, créame, Andrés Felipe, de que hay mucha información sobre esto. Hay unas adiciones de las cuales también vamos a hablar, cómo se han hecho, de otras que no sabemos cómo se van a hacer o cuál es el camino.
Bueno, muy bien. En ese tema, y para la referencia de los oyentes, una de las explicaciones del por qué se presentaron las fisuras en estas losas, la explicación del consorcio vial fue que se debía al cambio del cemento a granel por el cemento en bultos, lo podríamos llamar así, ¿no?
En sacos.
En sacos, o bueno, sí. Como tal. Ese cambio, yo le pediría a los ingenieros civiles, a la gente que sabe sobre cemento, también conocedores sobre eso. Si eso es verdad, ¿no? Si eso es verdad, si se puede dar un fisuramiento, ¿no? De las placas por ese cambio, ¿no? Por un cambio de cemento a granel al otro tipo de cemento que viene en sacos o en bulto, como sea. ¿Cambia la calidad del cemento? ¿Cambia alguna propiedad? ¿Qué es lo que sucede allí? Don Lucio, cuéntenos un poco sobre esta situación de la obra fase 1 de pavimentación.
A ver, nosotros tenemos también una información para que la ciudadanía esté enterada de que supuestamente, como todo proyecto, necesita en el transcurrir de la ejecución ajustes. Y es así que para ello, ellos justifican, y eso lo corrobora la interventoría como el ingeniero consultor, de unos muros adicionales que no estuvieron contemplados dentro del proyecto en sí. Y en base a eso se requieren unos muros adicionales para estabilización de la obra, como también el problema ambiental, que donde no se requieren muros adicionales tiene que hacerse unos cortes de talud, y eso ya tiene que ser con permiso ambiental. Entonces todo eso viene y acarrea demoras, pero pues nosotros, como decían los compañeros y más que todo Gerardo, que estuvimos en la gobernación, nos llama la atención de que por qué paran la obra cuando ellos no deberían parar la obra a raíz de las fisuras de las losas. El proyecto tenía que, o la obra tenía que seguir funcionando normalmente. Inclusive si ellos les tienen retenidos esos recursos, ellos deberían ejecutar con recursos propios la obra.
Es decir, que en este momento no se está trabajando.
No se está trabajando.
Se está haciendo las losas. Trabajo de...
Ese es el pretexto o la supuestamente la...
Solamente se está dedicando a eso, a la reparación, sí, de las losas.
De que se les dio plazo de un mes, o sea, el 20 de febrero se cumple, que tienen que entregar, reparar las losas, les hacen el giro de los recursos que les tienen retenidos y siguen con la ejecución del resto del proyecto.
Previa supervisión.
Con la supervisión tanto de Interventoría como del DNP, me imagino, que es el que está requiriendo eso.
Y le entiendo, según su intervención, que esta firma, el Consorcio Vial El Tambo, está requiriendo mayor presupuesto, una adición presupuestal.
Pues supuestamente para ejecución de estos muros y tanta licencia ambiental o no sé qué yo, otras cosas, se requiere. Y eso ya está, como le dijera, asegurado, porque la gobernación del doctor Camilo Romero adicionó 3,000 millones.
Para el tramo uno no se ha solicitado, don Gerardo, sí.
Mira, no, creo que Lucio está diciendo, se refiere al tramo 2, son 3,000 millones, de las cuales la licencia ambiental, una estabilización de la vía, etcétera, se aprobaron 3,000 millones. Pero mire, esos 3,000 millones no se han gestionado hoy ni ayer. Esto viene desde el mes de mayo, ¿sí? O sea, tenemos 8 meses de gestión. Lo que ahora le queda al alcalde simplemente... eso ya pasó por varios filtros, ¿sí? Tanto administrativos. Los 3,000 millones, ahora, de los 1,000 millones no se ha dicho nada. A nosotros no se ha dicho nada. Lo otro, hay sendas, revisiones tanto de la actualidad hasta el DNP, que es el último filtro, para nosotros conocer y que la comunidad conozca por qué ese incremento. Ahora los del tramo 1 dicen que necesitan un recurso de 1,000 millones. Pero 1,000 millones, ellos tienen que justificar. Eso, imagínense, se demoró casi 8 meses para aprobar ese monto. Ahora cada uno no tiene absolutamente nada. Eso es lo que me imagino que Lucio también tiene esa información.
Sí, es correcto en ese sentido.
Respecto de la vivienda de la señora Portilla o...
Creo que es Irma Portilla, ¿no?
Irma. Eso está subsanado. El proyecto se encargó de hacer unas obras de mitigación, que son aguas lluvias o de cunetas, uh-huh. que el resto nosotros casualmente en una visita que se hizo bajamos hasta bien hacia el terreno y esos producto del hundimiento que se presenta en el zanjón. Uh-huh. Entonces la señora y eso lo verificó Interventoría y la Gobernación, que eso es un eminente, que es, se llama esto, hundimiento, y se requiere el traslado de esa vivienda o reubicarla.
¿Qué más de falla geológica?
Claro, entonces. Falla geológica, pero que no le acusen a la ejecución de la obra este ya. problema.
Perfecto. ¿Iba a decir algo más, profe Herrera, al respecto de esta fase 1 de pavimentación?
No, Felipe Andrés, lo que pasa es que parece que no quedó claro sobre los 1,000 millones que se solicitan para acá, para el tramo 1, ¿sí?
Adicionales.
Exacto, son adicionales, pero eso, como lo señalaba el compañero, tiene que justificarse y hasta el momento no hay absolutamente nada. Lo que sí está son los 3,000 millones para el otro sector.
Ah, ya, perfecto. Bueno, ahí está la, entonces, esa es la situación de la fase 1. Pasemos a la fase 2, ¿les parece? Correcto. La fase 2, la firma contratista es Ingeniería de Vías SAS. Una obra que como mirábamos, fin de año hizo la corrección de cunetas, con una berma cuneta, amplió de unos 50 a unos 70 centímetros la cuneta, hizo esas correcciones. Bueno, ¿cómo se encuentra esta fase 2, profesor Herrera? ¿Qué se conoce de información?
Bueno, de acuerdo a la última reunión que sostuvimos con ellos, los informes que nos dieron a nosotros es de que el trabajo va normalmente, ¿sí? Uh-huh. A excepción de lo que señalaba el compañero en respecto a ciertos muros y ciertos ajustes que tienen que hacer en la vía por peligros que se presentan en ciertas curvas y todo lo demás. Para eso es precisamente la adición presupuestal de los 3,000 millones. Mm. Por lo demás, ya nosotros hemos podido darnos cuenta de que esa obra avanza bastante bien, de que ya prácticamente falta, de acuerdo a los ingenieros, un kilómetro o un poquito menos, y que prácticamente pues lo van a hacer en un espacio aproximado de un mes, 15 días.
Hablábamos con el interventor de la obra, el señor Jiménez, nos decía que esperaban entregar la obra en abril.
Sí, ellos. Correcto.
Y seguramente sí la van a entregar, ¿no? En esa fecha. Así como van,
es posible sí.
que se termine.
Ellos trabajan bastante bien y rápido. Es un trabajo muy bien hecho.
Ah, bueno, esperemos que así sea, pues para el mes de abril, a finales del mes de abril. Estemos con la fase 2, ¿no? La fase 2 que inició tarde, después de todo, y va a terminar más rápido. Y bueno, pues son como las ironías de la vida, ¿no?
Andrés Felipe, yo quisiera aquí dar una pequeña información, porque es que en la reunión citada que le comento el 27 de noviembre, de enero, se dijo de que la veeduría pues no había hecho mayor injerencia dentro del proceso de esto. Uh-huh. Nosotros, enhorabuena, tuvimos el respaldo, amén de que lo hemos cuestionado fuerte. Nosotros somos un poco vehementes, tanto a la interventoría como al contratista. Uh-huh. No lo hemos cuestionado, pero en una de esas partes de que pienso de que hay mayor responsabilidad, tanto administrativa como en lo demás, por parte de la ingeniería de vías que dirige que está a cargo del ingeniero Jaime Gómez. Nosotros le hacíamos una sugerencia, que es la que usted acaba de decir. Dice, del pavimento rígido hacia el talud existe una extensión de mínima proporción con relación inclusive a la que están elaborando en el primer tramo. Eso se refiere al aspecto de las cunetas. Uh-huh. En su amplitud y vértice de unión, por así llamarlo. Son muy crónicas y estrechas, que si bien son habilitadas para correntía de aguas, son conjunto de la vía, que a la vez de servir como anexo ocasional de tránsito, sin duda generarían accidentes de tránsito con impredecibles consecuencias. En eso tuvimos respuesta, y a la verdad es que sí hubo una corrección de esos, que también es parte, creo, de los 3,000 millones de pesos adicionales, porque usted se dio cuenta eran unas cunetas cónicas, claro. ¿Sí? Que en vez de, bueno, ellos aducían que para la correntía de aguas lluvias, aceptable, pero también como tránsito generaba un gran peligro. Enhorabuena, eso se consiguió, y creo que eso le aumenta, como usted decía, más o menos 50 centímetros de vía, o 70, que son tránsitos ocasionales, pero es bueno saberlo. Entonces el tramo 2, como decía Lucho, creo que para abril vamos a tener ya, enhorabuena, pues tan cerca, creo, un kilómetro más, kilómetro, aproximadamente, ¿no? Un kilómetro. La otra vía lo que tiene, porque todo no puede ser malo tampoco, la otra vía sí tiene todo ya el lo que es la cuestión de que ellos llaman el cajeo, lo que es la su base, la base rasante. Y no, ahora, cuando ya sigan en el pavimento ya rígido o sólido, entonces tiene que volver nuevamente a hacer un replanteamiento de la vía. Uh-huh. Y como se dice popularmente, regar cemento. Entonces, eso es lo que tienen adelantado ellos, pero extrañamos nosotros de que no se esté trabajando, porque debían hacer el trabajo, amén de la suspensión de giros. Pero en un momento, pues, se puede alarmar a la comunidad diciendo que esas platas, que esos se van a acabar. Ahí están las platas, están en depósito del ministerio. Entonces, lo que sí, vamos a elevar la petición, que nos expliquen el por qué no se está trabajando.
Sí, señor, sí, eso es verdad. Bueno, en este caso ya la situación ya depende entonces de la administración actual como tal. Y como usted lo da a conocer a través de la ley, tiene toda la ventaja, ¿no? Toda la ventaja el alcalde actual de ponerse firme en un momento dado y reclamar nuevamente para que notificar a la autoridad para que nuevamente se pueda hacer los pagos respectivos y que esta empresa pueda retomar las acciones, porque pues mirar que no se está trabajando, que solamente se está trabajando en la corrección de el fisuramiento de las losas, pues es algo muy pobre, ¿no? Es algo que no se alcanza a percibir, sobre todo cuando una obra está tan quedada. Es decir, hagan la corrección, pero sigan avanzando con la pavimentación del resto de vía. Eso es lo que se está solicitando. Don Lucio.
A ver, yo quería hacer también una insinuación o también una queja, porque no se justifica de que un proyecto que venía funcionando y estaba pues con sus problemas, pero a la larga se solucionan, el cambio de personal, porque casualmente yo un día que viajaba de Pasto hacia acá al Tambo, casualmente venía un operador de máquina del consorcio El Tambo, entonces él me explicaba de que hubo cambio de todo el personal. Dijo, eso traumatiza el trabajo, porque tiene que primeramente recopilar toda la documentación, quién va a entrar a trabajar. Segundo, cursos de altura que le dan, inducción de manejo, trabajos a realizar. Entonces eso trae más tropiezos, y eso perjudica en sí. A más que el clima nos está acompañando, nos está ayudando, pues se entiende que hicieron solicitud por parte de la administración de cambio de personal. Eso nos causa rareza. Otra cosa que también señor, el maquinista me explicaba, de que no tiene por qué decir que el personal no era idóneo. Uh-huh. Porque pues
ya venían trabajando.
De todas maneras, la ejecución estaba en marcha. Uh-huh. No sé por dónde sacan esos pretextos, ¿no? Y eso es perjudicial, tanto para el contratista como para nosotros, que somos los beneficiarios de esta obra.
Bueno, esa situación de que la alcaldía haya solicitado el cambio personal, ¿se conoce? ¿Es en alguna documentación? ¿Hay algún?
Pues me imagino que eso es internamente con el contratista, porque uh-huh. Pues se mira de que...
Pero ese fue el hecho, se claro, cambió todo el personal.
Va a haber cambios, y eso se está viendo. Entonces,
claro. Pues, si uno mira en la administración, que hay muchos aspectos que no los han hecho, por ejemplo, me comentan que no ha llegado la facturación hasta el momento de lo que es de los servicios públicos, como el agua, predial, están atrasados porque seguramente pues están en ese proceso de aprendizaje, pues más aún en la vía, ¿no? Lleguen personas nuevas, se va a atrasar nuevamente.
Yo quisiera también, por ejemplo, es que no se justifica de que una administración, se entiende que tuvo 2 meses para el empalme y conocimiento del manejo que iba a hacer.
Claro.
A última hora dicen que no tienen información. Claro. Completa, que el empalme fue muy, muy, muy somero, muy, muy...
No, lo que uno puede evidenciar allí fue que enviaron personas a hacer el proceso de empalme que no iban a asumir el cargo respectivo a esas oficinas. Cosa que, pues, si a mí me correspondiera, yo le pongo atención al cargo que voy a asumir, ¿no? Las demás, pues, de pronto le pongo atención un poco, pero cuando ya van a recibir los otros, se van a olvidar de las orientaciones y eso es lo que sucedió.
Y otra cosa, por ejemplo, uno, cuando pues, casualmente con mi compañero Gerardo hemos sido funcionarios del municipio, y cuando uno va a asumir un cargo, primero se empapa de qué deberes va a cumplir.
Claro.
Y lo otro, acá en el caso del señor alcalde, no ha legalizado firmas, entonces ante eso no es reconocido.
Porque, ¿no ha legalizado cuáles firmas?
Pues supuestamente en Cali, en cuestión de proyectos de regalías, porque es cambio de administración, entonces tiene que legalizar todo ante el DNP.
Claro, hacer todo el proceso legal para actualizar la representación legal, ¿cierto? Como tal.
A ver, Andrés Felipe, otra cosita pues que es importante recalcarla aquí es sobre la reunión con la Contraloría, ¿sí?
Ciertamente.
Pues ya en estos días creo que va a venir nuevamente la Contraloría para hacer la evaluación de la reunión.
Del avance de obra, ¿no?
Exacto. El avance de obra y también sobre los aspectos que quedaron ese día como aspectos para subsanar. Pues nosotros lastimosamente tenemos que informar de que ninguno de los dos sectores ha pasado información, menos todavía el sector 1. Uh-huh. A ellos se les ha solicitado mediante derechos de petición, mediante información que se les hace a ellos, pero de ninguna manera presentan los informes. Y recuerda ustedes que estuvieron también en la reunión, de que hubo un compromiso por parte de ellos de pasarnos la información semanal que nosotros la podamos hacer conocer de la gente. Pues nosotros no hemos podido hacer conocer absolutamente nada y por eso es que solicitamos estos momentos aquí para poder informarle a la gente de que la culpa no es de la veeduría, la culpa es directamente de estos señores, quienes no sabemos a qué o por qué no pasan los informes correspondientes.
Ciertamente, ¿no? Es decir, ese fue el compromiso, pero pues lo malo es que se queda en las palabras, ¿no? No se pasa a los hechos.
Sí, en eso también tenemos, desafortunadamente no lo traje para darlo a conocer. Nosotros ya le vamos un derecho de petición para recordándole de los compromisos que hay adquiridos con la Contraloría. Pero la Contraloría tampoco ha sido capaz de entregarnos el acta de los compromisos que se realizaron ese día. Se nos olvidaba un punto importante dentro del tramo primero, que es donde está la falla geológica, donde termina, mejor dicho, nuestro límite, el zanjón, la falla geológica. De eso se nos hablaba que todavía no hay nada concertado. De acuerdo a la explicación que nos dio hace tiempo el exalcalde Barrera, hay tres puntos, ¿no? Bien se hace en pavimento rígido o sólido como está ahora, que puede, porque es una falla geológica, no está garantizado que pueda durar o no pueda durar, ¿no es cierto? Que tenga estabilidad. Y lo otro es de que se haga en asfalto, que pues tiene menor durabilidad, pero que de todas maneras pues te toca hacer unos trabajos técnicos. De eso se preguntó al respecto, lo pregunté en la reunión, y dijeron que iban a hacer estudios, pero según tengo entendido, eso ya está decidido, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es los 1,000 millones en qué se van a invertir, e igualmente los 3,000 millones, porque eso todavía no tenemos. Nosotros lo que tenemos que mirar, y siempre lo hemos mirado, es la cosa pública, como sabemos, es lo que es público. Los dineros son públicos y, por lo tanto, esa es nuestra labor, y siempre ha sido así. De tal manera que yo creo que estos son los espacios buenas para información.
Efectivamente, yo hablé con las personas de la Contraloría y lo que me dijeron es que hasta esta semana tenía la Alcaldía Municipal del Tambo para presentar el informe de la Mesa 1, sí, así fue lo que me dieron la respuesta, y que ya con este informe ellos en la siguiente semana, la que vamos a empezar, nos van a dar a conocer ya la fecha de la segunda venida de la Contraloría General de la República para hacer la reunión, la mesa de diálogo como tal. Uno de los oyentes que veo aquí, que es profesional en el tema de ingeniería, nos dice sobre el tema del cemento, ¿no? Sobre el cambio de granel al cemento en sacos, ¿no? Que se llamaba. Dice, no tiene nada que ver el cambio de cemento. Dice, debieron tener en cuenta medidas preventivas para evitar estas fallas. Como hemos dicho, lo fundamental cuando se trabaja con este material es ser precavidos durante el fraguado y estar preparados para la aparición de grietas posteriores. Para ello hay que atender a una serie de factores claves. Contenido de agua en el cemento. Mientras más baja sea la tasa de contenido de agua, más fuerte será el concreto. Durante el fraguado, esta proporción no debe exceder el 0.5%, por lo que la aplicación de un plastificante te permitirá trabajarlo mejor. Lo esencial es reducir la cantidad de humedad para que la contracción no afecte tanto la integridad de los bloques o losas. Buena mezcla con productos de calidad para garantizar menos fisuras. La mezcla debe ser balanceada. Los agregados optimizados, que son duros, densos y de buen tamaño, eliminan la posibilidad de contracción. Por el contrario, los aditivos malos provocan grietas con más facilidad. Intenta evitar elementos adicionales para la mezcla, como aceleradores o agregados sucios que exigen más agua. Lo importante del acabado, nuestra recomendación es que la distribuyas bien en el tiempo, haciendo uso de una técnica depurada para llevar a cabo esta etapa tan crucial. Trata de no sobrecargarlo mediante los soldados de cemento, ya que esto produce asentamiento, el agua se filtra y se crea una capa de agua en la superficie. No se recomienda terminarlo en ese estado, ya que el líquido volverá al concreto. Curación adecuada del hormigón para evitar que las placas pierdan agua o se sequen de más. Lo más recomendable es curar las losas por algunos días. Una vez que hayan asentado, recurres al método habitual de delimitarlas con mortero y las mantienes húmedas. Una forma efectiva es cubrirlas con tapetes de algodón llenos de agua o rociarlas con un compuesto. La curación dura un mes y lo ideal es que en ese tiempo el concreto no esté sujeto a ningún tipo de carga que pueda agrietarlo. No tengo aquí la referencia del oyente, le agradecemos mucho la participación. Y bueno, valga la claridad, ¿no?
Claro, respetando esos conceptos técnicos, ¿no? Pero lo que nosotros entendemos es de que hay un silo. Y ese silo tiene para lo que dice ahí la hidratación, o más o menos de la hidratación de los materiales del concreto. Esa máquina tiene una tecnología de punta, porque esa le indica, nos explicaban, la temperatura, las mezclas, el agua, la cuestión de bueno, como le digo, es una tecnología de punta.
Cuando dejaron de usar el silo, pasó lo que pasó.
Claro, lo que eso se tocó en la reunión. Uh-huh. Y los ingenieros de gobernación que estaban ahí, el ingeniero, su secretario del actual gobierno, de departamental, pues daba una somera explicación de eso. Pues es muy respetable lo que dice el profesional de la ingeniería, pero nos limitamos, ¿cierto? Nosotros conocemos, como le digo, ese silo. Tiene un resto de implementos de lo cual mejora todo eso. Además, ellos, el interventoría, hablo yo, justificaban su labor en que en cuanto a las muestras que ellos llevaron, jamás presentaron, digamos, aspectos negativos por parte del elemento
de la autoridad,
¿no? De la calidad y la compactación, que creo que es en la ciudad de Pasto donde hacen esas.
La medida, el laboratorio.
Laboratorio, exactamente.
Uh-huh. Ah, bueno. Entonces, esperar a ver qué sucede en este tema de la pavimentación, fase 1, fase 2. Creo yo que hay unos elementos importantes, se han compartido por parte de la veeduría, que están presentes aquí algunas sugerencias, tanto a la administración actual como también a toda la dinámica de trabajo que se debe desarrollar en las dos firmas, a los dos contratistas. Bueno, les agradezco mucho. ¿Algo más que agregar al respecto, don Lucio?
Casualmente lo que se mencionaba anteriormente, de que el proyecto o la etapa 2 está por culminarse, uh-huh. Pues eso es lógico, ¿no? Uh-huh. De que ellos tienen todo el espacio para almacenar y transitar con materiales. Los de acá, pues eso es la justificación de ellos, de la demora.
También, ¿no?
Sí, pues y uno debe también ser razonable en eso, porque realmente se les incomodaba
el paso,
el ingreso de las tractomulas, no les permitían. Entonces eso, y a raíz de eso fue el cambio del cemento, de que venía en container y después tuvieron que transportarlo en sacos. Sí, eso en sí todo lo que se está percibiendo. Casualmente yo sí miro de que nosotros debemos abanderarnos de las obras que requiere y necesita el municipio, y eso es un bien para todos. No vamos a salir a criticar ni a sacar disculpas de que esto no fue así o fue de tal manera. O sugerencias malintencionadas. Lo importante es mirar hacia adelante y proponer algo propositivo para bien del municipio.
Bueno, sí, señor. Muchas gracias, don Lucio. Muy amable.
Gracias.
Sí, para mí y la albedría no nos resta sino decirle a la actual administración de que debemos trabajar todos unidos, porque esta obra no es solo para el Tambo, es toda una subregión que espera esto, ¿sí? Entonces, con los planes que se tiene futuristas del turismo, creo que es una obligación perentoria del señor alcalde volver a retomar lo que dice la ley, o sea, notificar a la autoridad competente para pronunciarse del levantamiento de los giros, y que igualmente que se notifique al contratista, él como contratante, para que siga trabajando. Eso no es obvio, para que ellos no trabajen, ¿sí? Y volver a retomar las utopías, claro, muchas veces dicen era una utopía para nosotros la carretera hoy por hoy.
Y lo que usted está diciendo es la exigencia que debe hacer la administración al contratista, decir que siga trabajando.
Claro,
que siga
claro, trabajando. Y nosotros de nuestra parte lo haremos mediante derecho de petición, que nos explique el por qué no se trabaja, ¿sí? Porque es que nosotros tampoco podemos llegar y decir ustedes trabajen, ¿no? Como entes de control, simplemente decirles, elevarles un derecho de petición. Por favor, díganos el por qué cesaron su trabajo, en qué se justifican o en qué se amparan. Igualmente, la administración, como contratante de la obra, yo creo que es el mayor, es ya, la autoridad rectora para decirle, bueno, a eso.
Más responsable, ¿no? ¿No
es cierto? Y muchas gracias a usted, y creo que debemos seguir manteniendo esta comunicación, que por cierto es muy amena, y que es la ciudadanía la que debe conocer los pormenores de este anhelo tan ancestral que tenemos los tambeños.
Sí, señor, muchas gracias, Gerardo, muy amable. Profe Luis Herrera, también nuestro agradecimiento.
Gracias a ti, Felipe Andrés, lo mismo a la emisora, a Enrique. Y queremos también fortalecer nuestra unión con la población. El objeto de haber solicitado el espacio fue precisamente ese, Andrés Felipe, porque nosotros creemos de que la información es básica. Muchas de las cosas que se dicen en medio de la población, como el hecho de decir que la plática se perdió y que todo lo demás, es desinformación.
Sí, eso es falso, totalmente falso.
Porque se les recuerda que ninguno de los alcaldes maneja plata. Eso es un proceso que tiene que surtir efecto mediante el trabajo de cada uno de los que están implícitos en él. Vuelvo a agradecer, Andrés Felipe, y ojalá pues podamos venir nuevamente por acá a dar estos informes que, como lo señalaba Luis Gerardo, pues vamos a continuarlos hasta que podamos decir fin de obra y gracias.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por ese espíritu cívico de acompañar estas obras y pues tener esa buena voluntad para culminar el proceso, ¿no? Acompañar el proceso hasta la culminación. Muchas gracias, muy amables, que Dios lo bendiga.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook, encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. En Notitambo, el desarrollo de las noticias nacionales.
Se cumplen 3 años del secuestro sucedido en África y atribuido a un grupo yidaísta de la hermana Gloria Cecilia Narváez, oriunda de Boesaco, Nariño, y quien pertenece a la comunidad de hermanas franciscanas de María Inmaculada. La hermana estuvo haciendo una misión especial, trabajando con los niños, con las mujeres en África, en un país como Carangazo, que tiene referentes en cuanto a la actividad que se refiere de los derechos de las mujeres, pues una dificultad grande. Según narran las hermanas que estaban en ese momento acompañando a la hermana Gloria Cecilia, personas armadas ingresaron a la casa donde habitaban las hermanas franciscanas de María Inmaculada, donde prestaban su servicio pastoral, y las intimidaron con secuestrarlas. Pero fue ella, precisamente como superiora de la casa, quien manifestó que la lleven a ella, porque era la responsable directa de la comunidad y a las demás hermanas que estaban en esa casa, las dejaran en paz. Fue ese hecho la que, pues, en últimas, el grupo yidaísta tomó como referente y secuestró únicamente a la hermana Gloria Cecilia Narváez. Pero en un acto de valentía, pero también en un acto de responsabilidad grande, recordamos a la hermana Gloria Cecilia como una persona muy comprometida con la misión Ad Gentes, una persona que vive el franciscanismo en su expresión como tal, especialmente en el trabajo con los más marginados, con las comunidades que usualmente la gran mayoría de las personas rechazan o simplemente las ignoran. Desde aquí elevamos nuestras oraciones también y nos unimos a las voces por la pronta liberación de la hermana Gloria Cecilia Narváez, de Boesaco, Nariño, de la comunidad de hermanas franciscanas de María Inmaculada, que ya cumple 3 años en poder de sus captores, de las personas que le privaron el derecho a la libertad. Y no solamente la privaron a ella, sino a varias comunidades a las cuales ella prestaba sus servicios, desde el humanismo franciscano, ayudando a las personas a crecer espiritual y humanamente. Nuevamente, nuestra petición al Todopoderoso y a las personas que nos se unan en una cadena de oración por la liberación de la hermana Gloria Cecilia Narváez. El Gobierno Nacional de Colombia al respecto ha mantenido al margen, no se ha manifestado, no ha hecho mayor injerencia en este caso. De igual manera se reclama al Vaticano este tema. Sin embargo, sabemos que las hermanas, en este caso la comunidad de franciscanas de María Inmaculada, cuando se presenta estos hechos, ellas son conscientes de que no se va a pagar ningún rescate por la vida o por el secuestro, en este caso, del grupo yidaísta de la hermana Gloria Cecilia. Es un hecho también que esas situaciones complican mucho, pues, la liberación, pero esperamos que estas personas que están al otro lado del mundo, ¿no?, en el otro continente, pues sepan respetar la vida de la hermana Gloria Cecilia Narváez y que Dios mediante puedan darle libertad a esta persona que no hace otra cosa sino que servir a las comunidades donde se encuentra.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
En Notitambo, el desarrollo de las noticias nacionales.
Bien, tenemos comunicación a este momento, en esta hora, con Gabriel Cardona. Gabriel, en primer lugar, un feliz día del periodista y cuál es la información que nos trae.
Bueno, feliz día, Felipe. Son las 12:51 de la tarde. Vamos a hablar del caso de Aida Merlano en las grietas gubernamentales.
Perfecto.
La excongresista va...
Dígame, Gabriel.
Dime, Felipe. No, dime, cuéntame.
Gabriel, pues es un caso que llama la atención, ¿no? Un escándalo internacional ya por la presencia de Merlano en Venezuela. Y cuéntenos en el desarrollo de la noticia.
La excongresista barranquillera Aida Merlano afirmó que de ser extraditada por las autoridades venezolanas por petición del gobierno colombiano, ya que ésta se encuentra prófuga de la justicia desde el pasado 1 de octubre del año 2019, su vida estaría en riesgo. Luego de dar una declaración ante las autoridades del vecino país, donde fue capturada por tener identificaciones falsas en su poder, Merlano denunció haber sido víctima de secuestro después de su fuga, relatando que todo se trató de un plan de la maquinaria política de la costa atlántica del país a la cabeza de las familias Char y Gerlén por silenciarla. Luego de presentar su declaración ante la justicia venezolana, la excongresista hace la petición al gobierno de Nicolás Maduro colaboración para que su juicio sea llevado en instancias internacionales.
Porque la soberanía reside en el pueblo. Llega este y todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Notitampo. Tribuna periodística para contribuir al desarrollo, ampliar la democracia, defender los derechos humanos, proteger la diversidad cultural. Líderes comunitarios, académicos y políticos, deportistas, estudiantes, campesinos, todos tienen un espacio para hacer escuchadas sus voces en Notidambo. Con la dirección del comunicador social periodista Felipe Andrés Criollo, Notitambo, comunicación para el desarrollo.